La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo flores de una vez. Amargo que la hiel.
Desde la provincia aún no se ha resuelto el financiamiento de los cuadernillos que elaboran las mismas instituciones y que en este caso, al igual que en lo que tiene que ver con las conexiones de Wi-Fi, el aporte de celulares o computadoras, tiene que ver con el capital de compañeras y compañeros.
Gustavo Moyano, secretario de nivel secundario.
No es posible que la educación en este momento, en la forma en que se está sosteniendo, tenga que ver con la disponibilidad de compañeras y compañeros. Debe ser el Estado quien diga presente y garantice el soporte mínimo para llevarlo adelante.
Para el miércoles, que es 17, por lo que es algo nacional, que no se puede salir a ningún lado ni hacer marcha, nada, vamos a juntarnos en el juzgado a las 11, que es una conferencia de prensa.
Carmen Curaqueo, mamá de Nicolás Carrasco.
Como para seguir reclamando justicia, que todavía no tenemos después de estos largos años de reclamo, seguimos esperando la justicia, que no tenemos. Y es como, yo como mamá, ¿no? Me da mucha bronca porque son 10 años que caminé, que luché, que me pasé muchas cosas entre las marchas, el enojo, la rabia, la tristeza, y sin pensar han pasado 10 años y seguimos esperando justicia y esta gente sigue en libertad.
Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.
La Escuela en Marcha, un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Hola compañeras, compañeros, soy Gustavo Moyano. Trabajo en la Secretaría de Educación Secundaria junto a Gustavo Cifuentes, la Comisión Directiva Central. En el día de hoy, 16 de junio, tuvimos largo y fructífero encuentro con secretarias y secretarios generales de las distintas seccionales, secretarios de nivel y en algunos casos compañeras y compañeros de escuelas técnicas. Realmente un temario muy largo, pero también una reunión fructífera respecto de los resultados y las conclusiones. Hubo un denominador común en denunciar la ausencia del Estado con políticas públicas para la educación en general y para lo que es la educación técnica en particular. Y esto se traduce en falta de insumos en general. Al día de hoy no está resuelta la liberación de datos, lo que tiene que ver con algunas pocas plataformas digitales. En muchos casos vienen dándose a iniciativa de las mismas instituciones. Los únicos cuadernillos que se ven en el horizonte son los que envía Nación desde la provincia. Aún no se ha resuelto el financiamiento de los cuadernillos que elaboran las mismas instituciones y que en este caso, al igual que en lo que tiene que ver con las conexiones de Wi-Fi, el aporte de celulares o computadoras, tiene que ver con el capital de compañeras y compañeros. No es posible que la educación en este momento, en la forma en que se está sosteniendo, tenga que ver con la disponibilidad de compañeras y compañeros. Debe ser el Estado quien diga presente y garantice el soporte mínimo para llevarlo adelante. Con el mismo énfasis, compañeras y compañeros denuncian que la estadística del Ministerio, de este famoso 91% de conectividad de estudiantes, es absolutamente falso. Las instituciones que mejor conectividad han logrado llegan en algunos casos al 80%, pero también es verdad que hay seccionales que plantean que el promedio ronda el 30%, por lo tanto, lo que queremos son estadísticas bien hechas que den un panorama real de la provincia, panorama que en realidad conocemos porque quienes están sosteniendo en este momento la educación son compañeros y compañeras. Obviamente esta y otras conclusiones van a formar parte del informe que elevaremos tanto a las seccionales como al Ministerio. No quita que obviamente ratificaremos estos puntos cuando se logre la reunión que venimos demandándole al Ministerio desde hace algunos meses. Y en esa misma reunión plantearemos que al momento de trabajar la resolución 1480 del 09, queremos que se cumpla con la estructura de cargos específicos que fija la resolución, con dos figuras que específicamente fueron demandadas, muy demandadas, por los distintos centros de educación técnica, que es el administrador contable. Las escuelas empiezan a manejar grandes sumas de dinero y no corresponde que jefes generales o equipos directivos tengan semejante responsabilidad cuando no forma parte de lo que está previsto por la resolución 5534 del 04 ni tampoco por la 1480. Esta función de administración de dinero es del administrador contable y queremos que se creen los cargos que corresponden. Junto con esto, también los preceptores de taller que figuran en la resolución. Para cerrar, hago mención a dos puntos. El resto podrán leerlo en el informe que enviaremos a las seccionales. El primero de esos puntos tiene que ver con el calendario escolar, un calendario escolar sui generis, que el Ministerio viene modificando cuando necesita, aplicando cuando necesita y haciendo caso omiso de lo escrito en su momento cuando considera que no es necesario cumplir con algunas fechas. Hay que sentarse a trabajar seriamente sobre un calendario escolar para el resto del año y hacer un poco más previsible el tránsito hacia lo que en algún momento, y también habrá que trabajar cómo, será el regreso a las escuelas. Primero eso. Después mencionar que este encuentro abarcó solamente los centros de educación técnica en sus distintas orientaciones. Quedará para un próximo encuentro lo que tiene que ver con formación profesional, que abarcará a los 7 CCT que tiene la provincia, las 2 escuelas de aprendizaje y oficios, y a la monotécnica de Cervantes.
Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación.
A 10 años de los asesinatos del 17 de junio en Bariloche, escuchamos a Carmen Curaqueo, mamá de Nicolás Carrasco.
Sin pensar, han pasado 10 años y seguimos esperando justicia y esta gente sigue en libertad. Llegamos a juicio hace un año y medio ya que tuvimos el juicio, que fueron condenados a 4 años y todavía nada. Mucho enojo con la justicia porque hay cosas que se resuelven tan rápido y esto que a nosotros nos ha costado tanto es como humillante.
Me decías que van a hacer una conferencia de prensa el miércoles en Bariloche. ¿Hay algunas novedades también para contar?
No, estamos así en contacto con los abogados y no, novedades muy pocas porque esta gente sigue dilatando, o sea, sigue buscando que como que la familia se canse o deje de reclamar. El juicio lo ganamos, medianamente lo ganamos, decir, porque fue un triunfo para Bariloche que haya llegado esta persona al banquillo. Y después de tantos hechos que han pasado acá en Bariloche, fuimos los que llevamos a esta gente al juzgado y fueron condenados. Todo como que ellos apelaron, entonces esto va como que se va dilatando cada vez más y ahora habían mandado una carta como de pidiendo una prórroga, caso así, al Superior Tribunal de Justicia, y quedó que el Superior Tribunal de Justicia lo tiene que resolver, pero como que estamos en lista de espera, eso fue lo que se nos respondió. Y nosotros estamos en lista de espera, entonces va como por orden de llegada, así como van llegando las causas al Tribunal de Justicia, al Superior Tribunal de Justicia, se van resolviendo. Entonces todavía a nosotros no nos toca, o sea que no sé cuántos años más tendremos que esperar, porque así nos respondieron una secretaria del juzgado. Estamos en la dulce espera. A mí me dio mucha bronca cuando la abogada me dijo que estaba pasando esto, porque yo le digo, no puede ser, siga esto así, le digo, después de tantos años, es una vergüenza, le digo, o sea que nosotros seguimos esperando. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Le digo, se nos burlan en la cara cuando nos dicen que le dan 4 años, le digo, yo condenado, esta gente sigue esperando su condena en libertad. Le digo, cuando un preso común espera su condena detenido y estas personas siguen en libertad, gozando de la libertad, cuando a nosotros nos arruinaron la vida, porque por más que uno siga, yo como que me había perdido en el tiempo porque son 10 años, yo no puedo creer que hayan pasado 10 años, que no tengo a mi hijo y sigo como el primer día o peor que el primer día porque tengo más conocimiento de los hechos, puedo llegar a poder defenderme de otra manera en este momento, no como en ese 17 de junio que me agarró muy desprevenida y sin esperar una cosa tan cruel como lo que nos pasó, ¿no? De perder yo a mi hijo y de la manera tan fea, tan dura y sin oportunidad nada, porque hoy estuve hablando con otra señora de la multisectorial y yo le digo, yo no tuve oportunidad de decirle a mi hijo que yo estaba afuera, yo no tuve oportunidad de decirle que yo estoy acá, yo te espero, yo no te voy a dejar como fui siempre, que estuve encima de ellos, todavía sigo estando encima de ellos, de los que tengo, porque soy así y no me alejo de mis hijos, por más que tenga la mayoría de edad, para mí ellos son chiquititos. Y me duele no poderle haber dicho a mi negro que yo estaba, que estaba afuera, que estaba con él, que yo lo necesitaba. Y saber que él no tiene justicia son muchas cosas que se juntan. Tristeza, amargura, bronca, ¿a quién le echa la culpa? Respuesta que nadie me supo responder, porque yo tuve que salir a pelear por memoria, por justicia y para limpiar el nombre de mi hijo, de que primero se lo ensució, se lo embarró y no se miró que se había destruido una familia. Y como la manera que él había fallecido, que de lo habían herido. Fueron muchas cosas y mucho dolor que pasamos en todos estos años y lo más doloroso es que es una persona que mataron, no fue cualquier cosa, o fue como que según quien sea se le toma importancia y si vos tenés plata se lo toma de otra manera. Y duele saber que vos no tenés respuesta y que nadie te la sabe dar y de las personas que las tienen que dar no te las da.
En el tiempo hasta la actualidad, los excesos policiales con los jóvenes en Bariloche, con los jóvenes de los barrios más vulnerables, sigue. Continúa.
Sí, sigue mucho más como que con más cuidado, porque ahí pusieron muchas de la parte de lo que pasó del 17 de junio, este como que dejó que la policía no puede atrapar a los menores, llevar preso a un menor, le tiene que avisar a la familia, hay como que esos cosas, pero igual es muy como que muy tabú, muy oscuro, porque después mataron a un propio policía de
Muñoz,
o sea, de ellos, a Muñoz, claro. Y eso que todo se perdió en la misma comisaría y después aparece en el mismo lugar donde ellos habían andado, o sea, así que sí pasan cosas que la policía sigue haciendo y hace, y sí pasan cosas oscuras, como se dice, por ahí uno no lo quiere ver, pero sí pasa, sigue pasando.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.